Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en Canarias, lunes 4 de agosto, que se pone en marcha una semana con varias citas en el calendario. En unas horas vamos a conocer los datos definitivos de cómo ha ido esta operación de tráfico puesta en marcha con motivo de las vacaciones. Crucemos los dedos para que el número de fallecidos bata un récord a la baja, aunque te recuerdo, como bien nos decía Javier Alfaro en el informativo, que ya van 14 personas fallecidas en accidentes de tráfico este fin de semana. Conoceremos además una nueva encuesta del CIS que reflejará la confianza que tenemos los españoles como consumidores. Vamos, que si tenemos más ganas o menos ganas, más confianza o menos confianza de gastar. Además, estaremos muy pendientes de una nueva tregua en la Franja de Gaza, 7 horas, 9 horas de tregua humanitaria. A ver si a la enésima va la vencida. El miércoles, te cuento, arranca el Campeonato Mundial de Piragüismo en Moscú. Aquí en la noche de COPE como que somos mucho de piragüismo, ¿no? Y apostamos por el K4, que está capitaneado por Javier Hernán. Y además el sábado es el descenso internacional del Sella. Ya sabes, entre Riondas y Riva de Sella, una fiesta deportiva y folclórica, que es lo que dicen allí en Asturias. Bueno, el calendario sigue repleto de partidos de pretemporada en fútbol y de la preparación para el Mundial de Baloncesto, que además arranca a finales de mes y en el que somos los anfitriones. A ver si tenemos suerte. El rey Felipe VI, que participa por primera vez como soberano en la Copa de Vela que lleva su nombre en Mallorca. Y todo esto esta semana. Ya sabes que la mayor parte de los pueblos, de las villas y de las ciudades de nuestro país recibe un sinfín de turistas y aprovechan además para organizar las fiestas grandes. Y luego dicen que en el mes de agosto la vida se para y que triunfa el ocio, dicen. Bueno, los hay que seguimos con nuestras costumbres, los que hemos aparcado nuestros días de descanso para más adelante. Por eso, aquí somos un poquito así. Queremos saber si tú eres de los nuestros, de los que has tenido que aparcar tus vacaciones o de los que ya las has tenido, en fin, o de los que ahora mismo está en plena etapa holgazana. Cuéntanos desde dónde nos escuchas, si te apetece, ya lo sabes, y así nos sentiremos muy acompañados, porque nosotros nunca nos sentimos gracias a ti, nunca estamos solos. Aprovecha además para pedirnos una canción. Vamos, que es lo que te gustaría escuchar esta madrugada hasta las 6, que viene José Luis Pérez con el desayuno para todos, ya lo sabes. Bueno, ¿qué música, qué canción te gustaría escuchar de aquí y a las 6 de la madrugada? Bueno, ya sabes que puedes llegar hasta nosotros a través de las redes sociales y esa se la sabe Mary Fuentes. Mary, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues sí, nos pueden encontrar a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o directamente nos pueden buscar en La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono gratuito 950-60-06.
Bueno, pero Mary Fuentes no va a estar sola hoy. Va a estar acompañada por Beatriz del Rincón. Ellas van a estar muy pendientes durante toda la madrugada de lo que nos cuentas a través de las redes sociales. Patricia Chico y Blanca Prieto trabajan muy duro durante toda la semana para que cuando llegue el fin de semana todo salga así de bien. Y hablando de bien, ¿has notado lo bien que suena la radio? Esto es mérito de Luis Pinar. Yo soy Miriam Ponte, que le pongo voz al trabajo excepcional que hacen todos ellos. Encantada de que nos hayas encontrado.
A menudo estallo y tengo vértigos. Si lo intento.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
¿De qué trata ese libro?
Oh, es un libro muy especial.
Conseguido. Tu primer libro. Enhorabuena.
Orgullo y prejuicio.
¿Le molesta?
Apuesto a que lee ese libro todos los años. Y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... bueno, ya sabe cómo...
Ya sabes que cada fin de semana descubrimos historias, paisajes y un sinfín de cuestiones, todas ellas a través de los libros. Esta noche no podía ser menos. Y gracias a la labor de dos periodistas que saben muy bien de lo que hablan, pues vamos a conocer un poquito mejor y un poquito más a los reyes de España. El libro se titula Felipe y Leticia, Reyes de España, una monarquía para el siglo XXI, y está publicado por Aguilar y escrito por Carmen Enríquez. Carmen, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que está aquí con nosotros en el estudio, y por Emilio Oliva, que le tenemos al otro lado del teléfono disfrutando de las playas de Almería. Emilio, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues la primera pregunta es para los dos. ¿Esperabais que se convirtiesen tanto Felipe como Leticia en reyes tan pronto?
Bueno, ha sido una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa el anuncio por parte del rey de que abdicaba, ¿no? Y que todo transcurriera tan rápidamente, ¿no? Pero tampoco es tanta sorpresa, porque bueno, el príncipe tenía ya 46 años, él se había preparado toda su vida desde que nació para ser rey. El rey Juan Carlos, pues hombre, no es que esté mal, pero bueno, pues ya ha cumplido unos años, y yo creo que una renovación y no efectuar un relevo para digamos traspasar todas las responsabilidades a una generación más joven, yo creo que es lo suyo, ¿no?
Sí.
O sea, que tampoco es tanta sorpresa en
Exacto.
el fondo.
¿Emilio?
Hombre, pues yo creo que al final el rey una vez más nos ha sorprendido. Eso
sí.
es lo cierto, lo que dice Carmen. No es tanto el qué, que sabíamos que iba a terminar ocurriendo, como el cuándo, que ha sido la auténtica sorpresa en todo esto. Y creo que lo ha hecho, pues, esa sorpresa que nos ha dado a nosotros y a todos, aunque alguno quiera decir que no, pues yo creo que es fantástico que lo haya hecho así, porque ha servido de revulsivo y de hecho está creando incluso escuela, ¿no? O sea, que muy bien.
Sí, eso es verdad, está creando un poquito de escuela. Es un libro, este Felipe y Leticia, Reyes de España, una monarquía para el siglo XXI, que es una actualización del que ya habíais escrito en su día sobre Felipe y Leticia cuando eran príncipes de Asturias. ¿Por qué quisisteis escribir aquel? ¿Por qué decidisteis hacerlo juntos?
Bueno, decidimos escribir aquel porque nos parecía que el tiempo pasaba y que en el fondo había muchísima gente que cuando hablábamos con ellos decían: es que no se conoce bien al futuro rey, no se conoce bien al príncipe de Asturias. Y entonces lo que pensamos, tanto Emilio como yo, que hemos coincidido trabajando juntos siguiendo la familia real durante bastantes años, pues lo que pensamos es que merecía la pena ponerse a la tarea de explicar un poco quién es el príncipe de Asturias, quién era el príncipe de Asturias, cómo era, cómo había sido su formación, cómo, digamos, se planteaba, porque ya estaban casados el don Felipe y doña Leticia, cómo habían planificado su vida en común, su ocio cuando tienen tiempo libre, su vida familiar, y entonces nos pusimos a ello para escribir el libro, claro.
¿Y para hacerlo juntos, Emilio, esa decisión de escribirlo a cuatro manos?
Ah, porque somos muy amigos.
Ah, bien, bien. Mejor trabajar con los amigos, claro está.
Hombre, claro, bueno, eso, ahí hay un riesgo, ¿eh? Que es que dejes de hacerlo, ¿sabes? Porque es una jugada de riesgo, pero lo que pasa es que ya teníamos experiencia en otro libro anterior que habíamos hecho sobre la reina, ¿no? Y nos entendemos muy bien. O sea que, en ese sentido, ningún problema. Y luego, pues, yo creo que es que conjugamos, porque no, somos muy amigos, pero no pensamos igual en todo, ¿no? Con lo cual, le damos un equilibrio al libro, ¿no? En la forma de ver las cosas, en tanto de ver a él como verla a ella. Y bueno, yo creo que ahí en ese equilibrio, pues nace una de las virtudes que puede tener el libro, ¿no?
Y también es una de las bases de la amistad, ¿no? No ver las cosas igual, que además enriquece.
Claro.
Con vuestro permiso, Carmen, Emilio, en la distancia está Rebeca García Cortés disfrutando también de la playa. Rebeca, muy buenas noches.
Hola, Miriam, buenas noches. Y también poniendo en riesgo la amistad, porque compartir vacaciones con amigos también es un riesgo.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad. Y estáis todos.
Y aquí
Rebeca es la responsable de esta sección, es ella la que nos propone cada fin de semana pues los libros que debe haber en nuestra biblioteca, pues los libros a los que debemos acercarnos, esas historias que debemos conocer. Rebeca, tú que ya te lo has leído, Felipe y Leticia, Reyes de España, una monarquía para el siglo XXI, de Aguilar, ¿cómo podríamos resumir o qué podríamos decir de este libro?
Mira, yo creo que es la oportunidad perfecta para conocer a nuestros reyes en todas sus facetas y hacerlo a través de opiniones, de comentarios y de experiencias que tienen sobre ellos, pues quienes les conocen realmente de cerca. Es interesante que algunos son muy cercanos, trabajan con ellos, algunos amigos que no quieren desvelar su nombre, pero incluso opiniones de gente que en principio no son monárquicos y sí que tienen una opinión favorable. Todos hemos oído infinidad de veces lo preparado que estaba el príncipe para ser rey, pero en ese libro pues conocemos otros aspectos, así del lado más curioso, que lo definen como el hecho de que le apasiona la astronomía, que se empeña en conseguir todo aquello que se propone, que no le gusta nada precipitarse y sabe escuchar y consultar a quien quiere, que si por él fuera yo creo que sería oyente de la noche, porque es un noctámbulo de pro.
por si lo es, darle las gracias.
Claro, eso es. Un tímido reciclado por exigencias de aquello que le ha tocado vivir, y que aunque las madres nada más verlo por la calle, lo primero que le lanzan es un guapo.
¡Qué guapo
eres!, ¿no? Pues que él no es especialmente presumido, y a mí me ha encantado saber que es el rey también comiendo langostinos, ¿vale? Que es capaz de pelarlos rapidísimo. Al igual que su esposa, pues en este libro vemos que son sumamente trabajadores, que los dos se toman muy en serio su trabajo, que ella, Leticia, es perfeccionista hasta la exageración, que ya lo era en su faceta de periodista, muy luchadora, con un afán de superación enorme y un sentido del compañerismo de esos que son capaces de transmitir entusiasmo. En fin, a los dos les encanta leer. Ella es sumamente curiosa, pero también muy sensata. Por eso yo diría que Felipe y Leticia, Reyes de España, que está publicado por Aguilar, es el retrato de nuestra corona, de su quehacer diario y de su amor y sentido de responsabilidad hacia España.
Caray,
bueno, wow. La verdad, a mí me encanta que hayas, desde el primer momento, ¿no? O sea, la definición que has hecho, que es, quien quiera conocer a los reyes de España, pues hay en este libro lo que hay es mucha información de cómo son ellos, y yo creo que eso es de lo básicamente importante y como objetivo para los periodistas, o sea, tanto para los periodistas que lo hemos escrito como para los periodistas que quieran saber cómo son ellos en el fondo, ¿no?
Carmen, Emilio, decís que existen dos príncipes de Asturias, el que se ve de lejos, vamos, el que conocemos a lo mejor de una manera más alejada a través de los medios de comunicación, y el que se conoce de cerca. ¿En qué se diferencian estas dos partes?
Bueno, es que yo creo que la diferencia, aparte de puntualizar el tema, hay un tema general, ¿no? Hasta ahora el rey ha sido príncipe.
Sí.
Y en esa casa, en esa casa del rey y en esa casa real, hay un principio fundamental que prevalece, que es el rey es el primero, y ante todo y sobre todo. Con lo cual, él ha estado siempre sometido a una situación de segundo plano, ¿no?
Sí.
Y claro, pues eso ha impedido también el que se le conozca más de cerca. Esto es por lo que a nosotros nos interesó mucho el meternos en el tema. ¿En qué? Pues de lejos parece frío y de cerca es una persona cálida, ¿no? De lejos parece serio y de cerca es una persona con sentido del humor y además un humor muy, muy, muy acendrado, ¿eh? De lejos puede parecer pues una persona de unas costumbres muy exquisitas. Bueno, luego resulta que lo que le gusta es tomarse con los amigos un bocadillo, ¿eh? O sea, los bocadillos es una cosa que te apasiona, ¿no? que no es una cosa así como muy 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 glamurosa, ¿no? Pero sin embargo es el rey del bocadillo, aparte de el rey de España, ¿sabes?
Mira, le podíamos poner ese otro título también.
Sí. Y entonces, bueno, pues son una serie de elementos que le van haciendo lo que es verdaderamente, pues, es una persona cercana. Y no, y quiero advertir una cosa, no hemos hecho un libro pelotillero.
Vale, o sea, que quede claro, ¿no?
Sí, no, porque es el libro que resultante de lo que nosotros hayamos podido ver, que hemos visto bastante, pero no lo hemos visto ni muchísimo menos todo, sino también lo que nos han ido contando como bien ha dicho Rebeca, pues unos, otros y otros, así hasta 60 y tantos testimonios de gente muy, muy próxima y muy cercana, ¿no? Y eso no falla.
También hay una cosa que podríamos señalar, es que digamos que el testimonio más negativo puede ser, vamos, el del libro, yo creo que es el de Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida, pero sin embargo tampoco ataca personalmente a don Felipe. O sea, lo que hace es que él dice que no es partidario de la monarquía, que cree que pues que España debería ser una república y no una monarquía, pero no, en el fondo tampoco entra a decir pues es que el príncipe lo hace mal o es una persona que no merece estar donde está. Pues no, ni siquiera en ese caso, ¿no?
Ni siquiera en ese caso, ¿verdad? A la hora de hablar de nuestro rey, los españoles, y desde vuestra perspectiva, ¿crees que le conocemos? ¿Creéis que le conocemos o todavía debemos descubrirle un poco más?
Yo creo que le estamos descubriendo. O sea, el otro día, cuando se anunció en la primera reunión informativa que se ha mantenido en el Palacio de la Zarzuela,
¿sí?,
una serie, una batería de medidas, una auténtica, pienso yo, hoja de ruta de esta primera época, ¿no?, en donde se van a tomar una serie de medidas que además se dice todas tienen que estar terminadas y que los convenios tienen que estar firmados y acabados el 31 de diciembre de 2014 para que entren en vigor el 1. Entonces, todo ello está destinado a puntualizar, a solventar dudas, a que no haya la más mínima sombra de sospecha sobre qué regalos tienen que aceptar, qué trabajos pueden hacer los personal de alta dirección del Palacio de la Zarzuela, que la familia real, que son ahora el núcleo, es ahora pues ellos dos, más don Juan Carlos, doña Sofía, la princesa Asturias y la infanta Sofía, no van a poder nunca ejercer una tarea distinta de las tareas institucionales, porque no solamente a veces estos días se ha titulado no podrán trabajar en empresas privadas ni públicas, o sea, solamente podrán desempeñar tareas institucionales. Que se diga que tiene que haber una auditoría externa de todas las cuentas, que además son medidas, muchas de ellas, que no están, la mayoría no están contempladas dentro de la ley de transparencia, son un poco complemento de esa ley de transparencia, y en 40 días, o sea, se han presentado, insisto, esa hoja de ruta que dices, caramba, pues esto no ha surgido de un día para otro. Claro. O sea, esto estaba ya, se estaba fraguando y se estaba pensando, y bueno, y a los 40 días está ahí para que todos sepamos cuál es la voluntad del nuevo rey para, pues eso, para que haya mayor transparencia, para que las cosas queden claras, para no dar lugar a ninguna situación como la que han ocurrido, como las que han podido ocurrir en el pasado. Yo creo que eso muestra cómo es el nuevo rey, ¿no?
Hoja de ruta, me ha gustado mucho esa expresión, Carmen, ¿sí?
Yo creo que sí, que puede
marca
ser
mucho
así.
Por dónde quiere ir, cómo lo quiere hacer. Emilio, ya sé que las comparaciones son odiosas. En este país tendemos a comparar a todo el mundo con todo el mundo. Del rey don Juan Carlos siempre se ha dicho que es un hombre campechano, ¿no? De una campechanía pues inigualable, cercano. ¿Qué tiene Felipe para conectar con el resto de los españoles? Es otra generación, otra formación. Como vosotros decís, de cerca también es un tipo divertido.
Claro, bueno, pues él tiene lo que ahora se va a ir viendo es precisamente eso. Ahora cuando el plano se amplíe, cuando entre en primer plano él, pues es donde se va a ver todas estas cosas que se dicen, que son un poco que nos suena casi a topicazo, eso de uy, qué preparado está, ¿no? Pues ahora se va a ver que verdaderamente está preparado, y que el estar preparado es de una utilidad bárbara para este país, ¿no? Es decir, el cómo emplea esos idiomas que tiene, o esos conocimientos de economía que ha ido adquiriendo, pero además en la práctica, el cómo se ha ido a las instituciones donde se pone en práctica, y valga la redundancia, esa economía, pues él ha estado formándose en todos estos sitios. Se ha formado al lado de ministros, de presidentes, tiene el supermáster, ¿no?
Sí.
Y entonces eso pues se va a ir viendo. Se va a ir viendo, por otro lado, también ya en lo personal, el que es una persona, y eso te lo dice también mucha gente y a mí me tranquiliza, bueno, a mí me tranquiliza aunque yo más o menos me lo sabía, ¿no? Pero que es buena persona, que eso es también una cosa que gusta saber, ¿sabes?
Sí.
Y que quien manda... no manda, pero vamos, está a la cabeza del país, pues sea buena persona. Y además, esa otra cosa que se complementa mucho con ser buena persona y que a mí también me tranquiliza mucho, y es que tiene un magnífico sentido del humor. Y eso también es importante. dices, el rey Juan Carlos es, claro, el rey Juan Carlos es el humor personal, el de la broma que con palmada en la espalda, ¿sabes? Es explosivo, el rey Juan Carlos es eso. Y el rey Felipe, pues es el humor más, llámale por decirlo de alguna manera, más inglés, ¿no? Es más al estilo casi, pues lo que se dice, de su madre, pues sí, un poquitito así. Pero también con su sentido, con su retranca, con su le encantan los chistes, el meterse en ello, pues a mí, el que alguien tenga sentido del humor, y si es alguien que manda, pues me tranquiliza un montón, ¿no?
A todos nos tranquiliza, ¿eh? Rebeca, ¿estás ahí?
Sí, sí, sí.
Sí, digo, sí, porque sí. Estoy haciendo yo todas las preguntas y digo, a lo mejor Rebeca también tiene alguna y yo no, aquí vengo a preguntar.
A mí me gustaría saber qué representan su padre y su madre para él.
Yo creo que para don Felipe, el rey Juan Carlos es su referente. O sea, es el punto de referencia, porque a pesar de que no debemos esperar que él haga lo mismo que su padre, porque cada uno tiene su propia personalidad y su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que ha sido siempre su modelo para, bueno, estaba ahí, o sea, y lo veía como un héroe. Bueno, cuando era pequeño tiene gracia porque hay una anécdota divertida que cuando una de las veces que le preguntan al príncipe Felipe en el colegio, ¿y tu padre a qué se dedica? Dice, mi padre se dedica a los aviones. Dice, porque claro, como estaba viajando y siempre estaba subiendo y bajando un avión, pues eso, ¿no? Yo creo que eso es así. Y por otra parte, su madre representa, es que su madre, yo diría casi que representa don Felipe para su madre, porque para doña Sofía, don Felipe es como la niña de sus ojos, o sea, siempre se ha dicho que era el ojito derecho, sí. Los hijos son de las madres, las hijas son de los padres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, o sea, cuando el otro día, bueno, cuando el día de la proclamación hubo ese homenaje de don Felipe a la reina y que un homenaje además enseguida que fue recogido y ampliado por todas las personas que estaban presentes en el Congreso de los Diputados, yo creo que era fiel reflejo de lo que, pues eso, de esa gratitud y ese homenaje, ese tributo, porque han estado muy unidos y porque la reina, yo creo que para la reina Sofía ver a su hijo en ese momento convertirse en rey de España, yo creo que era el ideal de su vida, vamos, sí. lo más, o sea, completamente.
Más sí. También la emoción de la infanta que le acompañaba, que bueno.
Como siempre, que doña Elena
se le caen siempre las lágrimas con su hermano, es verdad.
Sí, sí.
Pero se notó ese reconocimiento mutuo que tienen a la labor de su madre y la admiración que sienten también por su hermano, ¿no?
Sí, 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 sí.
Siempre muy complicado el estar distinguiendo permanentemente entre lo que es institución y lo que es familia.
Ya, claro.
Claro, la institución, por un lado, es la familia real y la corona, y pues es una cosa, y luego están los sentimientos y el amor que se tienen unos a otros, que es grande y es verdad, y el cómo se administra todo eso. Y hablando, pues yo que sé, hablas de ese amor o de ese cariño que se tienen entre ellos, y ahí verlos también los desgarros que se producen, como sí. Cuando se ha producido con el príncipe y la infanta Cristina, por ejemplo, ¿no? Dos personas unidas pero hasta arriba, ¿no? Se han querido siempre enormemente, supongo que se siguen queriendo, pero sin embargo han tenido que poner una distancia por medio tremenda. Pues a causa de que el príncipe en ese momento no podía hacer otra cosa que lo que hizo, y lo hizo con mano firme y dando una referencia de cómo va a actuar como rey, ¿no?
Sí, una decisión muy dura, sobre todo en el plano más familiar, porque hablabais de esa cercanía claro. Que tienen, y esa decisión claro. Ha tenido que ser muy dura, sí.
Uh-huh. Es así, o sea, ha sido un desgarro, sí.
Estamos hablando del rey, estamos hablando de Felipe VI, pero también nos toca hablar un poco de la reina, de doña Leticia. ¿Qué es lo que le ha dado doña Leticia a Felipe? ¿Ese mundo que le faltaba, qué es lo que le ha aportado?
Yo creo que le ha aportado estabilidad, fundamentalmente personal, o sea, y sentimental, porque, bueno, cuando hacíamos bromas que no se casaba y pasaban los años y con quién se va a casar, como digo yo, y al final para que se casara con una compañera mía de televisión que estaba dos mesas más allá de la mía, o sea, que tiene su gracia, no tanto buscar y qué,
y estaba aquí al lado.
Y estaba al lado, ¿no? Pero yo creo que le ha aportado muchísima estabilidad, le ha aportado... Él lo que quería era casarse por amor y lo ha conseguido, se ha casado con la persona de la cual estaba enamorada. Ha aportado el formar una familia que tiene la doble satisfacción para él de, por una parte, asegurar la continuidad de la cadena dinástica y, por otra parte, la satisfacción personal como hombre, como persona, de formar una familia, que eso la verdad es que pues para la mayoría de la gente es un, ¿no?, es un objetivo que te marcas a partir de que ya eres adulto y dices, lo que quiero es compartir mi vida con la persona de la cual esté enamorado y luego pues tener unos hijos. Y eso se nota, porque además pues los dos se preocupan ambos a dos de su familia, han optado por tratar ellos, vamos, y cuidar en muchos casos de las niñas. El príncipe le decía a sus amigos, me tengo que ir porque es la hora del baño de las infantas y yo quiero estar con ellas cuando estén ahí, o ayudarles a repasar los deberes. En ese sentido, pues fenomenal. Y luego, por otra parte, también lo que le ha aportado la doña Leticia ha sido, le ha enseñado a, por ejemplo, a pronunciar los discursos con un poco más de soltura, con un poco más de forma más informal, más natural, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es muy
importante. Se ha notado
también.
Mucho.
Se ha notado mucho, sí.
Hablando precisamente de la aportación de doña Leticia, siempre se ha dicho que era una mujer quizá un poquito fría, un poquito distante, ¿no? Y durante los actos de la proclamación como nuevo rey descubrimos a una auténtica madre. Es algo que todo el mundo destacaba, que supo estar en su lugar y que estuvo pendiente en todo momento de sus hijas para que se sintieran cómodas, porque los actos fueron largos, porque era un día de sol, porque habían madrugado mucho. Y en esas imágenes que pudimos ver también a través de televisión, pues veíamos que el príncipe también, el actual rey, también estaba preocupado por sus niñas, dónde estaban, estás cansada, esto ya se va terminando. Es decir, sí que han dado una lección de familia, ¿no?
Uh-huh, completamente. Yo creo que ella, doña Leticia, estuvo perfecta. Sí. Si quieres, ahora le paso la palabra enseguida a Emilio. Pero hago un par de puntualizaciones, que es doña Leticia se comportó de una forma perfecta y también quedó claro que el cabeza de familia y el que dirigía el cotarro ese día era don Felipe, que sí. Es como tiene que ser, sí. O sea,
no, pero ahora de todas maneras, Carmen, y eso es verdad, ¿no? Que también a ella, así como a él va a entrar en ese primer plano y se va a notar y se va a tener una información nueva de cómo es y tal, pues con ella va a pasar lo mismo. Es decir, ella yo creo que va a entrar en ese plazo en el que va a realizar todo aquello que durante 10 años lleva acumulando como enseñanza, ¿no? Se ha podido en algún momento escuchar el si ella era eso, fría o tensa o estaba de aquí o de allá. Yo creo que ahora se va a ver otra forma de actuar de doña Leticia, ¿eh? Va a ser otra cosa, de otra manera, y yo creo que para bien, sin duda alguna.
Leemos además y vemos a través de quienes le conocen, también a través de vuestro libro, a través de Felipe y Leticia, Reyes de España, les vemos como personas preparadas, comprometidas, trabajadoras, pero digo yo, Carmen, Emilio, que tendrán algún defectillo que les igualarán un poquito al resto de los mortales, ¿no? Tan perfectos no pueden ser.
Sí, bueno, yo sí, te apunto un poco un par de cositas de doña Leticia, pero que ha ido corrigiendo, afortunadamente. Una era que, por ejemplo, cuando estuvimos escribiendo el libro, estuvimos hablando, entre otros, con una persona que es experto en protocolo, que es Felio Villarrubias, y entonces decía, es que ella tiene que aprender a que tiene que ir siempre un pasito por atrás, que no puede hablar tanto, que tiene que ser él es el heredero, sí. Y él es el que es el rey, evidentemente, sí. ¿No? Entonces tiene que aprender a ocupar ese puesto, pues un poco porque ella es la consorte y según la Constitución, para las consortes les dan muy poca cancha, ¿no? Les dan, apenas les atribuyen ninguna función específica, ¿no? Entonces yo creo que ella es eso. Y yo creo que también es verdad que como ella es muy perfeccionista, pues, y la perfección no existe, pues al final se pone tensa porque quiere hacer todo perfecto y eso, esa tensión se ha reflejado muchas veces de puertas para afuera, ¿no? Sí. Yo creo que también ella, la primera etapa, digamos que ella adoptó una postura más de voy a aprender, un poco más, aunque no es una palabra que me guste mucho, pero un poco más sumisa. O sea, hoy tengo que aprender porque yo llego aquí de nuevas, no sé nada, esto es un mundo completamente desconocido para mí. Y entonces lo hizo hasta unos extremos impresionantes. Pero luego, hace yo creo que 5 o 6 años o así, pues decidió que bueno, que también era hora de mostrarse como ella es, o sea, como es su propio carácter, ¿no? Y cómo es su forma de ser, y que de repente pues no le gustaba ir vestida de una forma tan formal, y que es una persona joven, una mujer joven, que quería también vestir de una manera más casual y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso pues la ha cambiado. Bueno, luego todas las parejas tienen momentos más bajos y evidentemente el año pasado pues está claro que hubo un momento de cierta crisis entre ellos, altibajos lo calificaron en algunas personas, pero bueno, afortunadamente pues cuando hay amor y cuando hay entendimiento y cuando hay un sentimiento fuerte en el fondo, sí, pues todo eso se supera. Yo creo que ahora está claro que ha quedado totalmente superado, ¿no?
De él también se decía, y bueno, eso por ejemplo Sabino Fernández de Vega nos contaba, el pobrecito mío, cuando desaparecido, pero muy muy recordado, pues nos contaba el cómo de joven era, tenía cierta tendencia a eso, a la vaguería, era vagoneta.
Vaya.
Sí. Y pero fíjate tú lo que, ¿sí? la vuelta que le ha dado al calcetín, claro, porque ahora es verdaderamente trabajador estanjanoísta de estos, ¿no? O sea, que en ese sentido, bueno, pues son defectos que uno ha ido puliendo, cambiando, eso. Y él también tiene una cosa que algunos le atribuyen, que dice, y es también producto pues de una posible virtud, que ese ser buena persona, hay quien dice que le hace perdonar a quien no se lo merece, ¿no? Y eso ahí a quien le, bueno, en cierta medida le preocupa, ¿no? El que no sea más, por decirlo de alguna manera, más inflexible, más castigador, ¿no? Bueno, pues ahí estarían dos puntitos que dices, bueno, pues ahí están, ¿no? Y respecto a ella, pues yo coincido totalmente con Carmen en eso, que es que el perfeccionismo pues le ha llevado a doña Leticia a ser a lo mejor más exigente con los demás y con ella misma, ¿no?
Sí.
De lo que debiera. Y en ese sentido, pues ahí se han notado tensiones y eso se ha traducido en una forma de actuar que se puede interpretar o puede ser un defecto, ¿no?
Hablabais también vosotros en el libro, sobre el espacio que ocupan, el tiempo que le dedican al trabajo, lo estábamos comentando ahora, hasta el punto de ser casi estajanovista, y la importancia de los equipos de los que se están rodeando. ¿Quiénes son los miembros de sus nuevos equipos? Y bueno, ya si sabéis dónde hay que echar el currículum, pues también aprovechamos, ¿no? El sistema de selección que tienen para rodearse de las personas que están ahora mismo codo con codo en su trabajo diario.
Yo creo que ellos están en... Vamos a ver, el jefe de equipo ahora mismo es el jefe de la Casa del Rey, que es Jaime Alfonsín. Yo creo que ellos han apostado en este momento, con el equipo que les rodea, por las personas de su confianza, que ya las conocen porque llevan trabajando con ellos durante mucho tiempo. O sea, de hecho, pues, ¿quién es ahora el jefe de la Secretaría de la Reina? Pues José Zuleta, que era el que estaba antes un poco como asesor de ella. ¿Quién es el jefe de la casa? Pues el que estaba el jefe de la Secretaría de don Felipe durante 20 y tantos años. O sea, que... Y bueno, y por ejemplo, pues el jefe de planificación, pues es una persona que hasta también que era el antiguo ayudante de don Felipe de los años 90, o sea que en este primer momento por lo menos han apostado por personas, eso, incluso para director de comunicación, efectivamente, ha vuelto Jordi Gutiérrez, que estuvo allí trabajando en el gabinete de prensa muchísimos años, de segundo de Asunción Valdés, o sea, que...
Como dicen en Asturias, es un máquina.
Es un máquina. Sí, yo creo que en este momento han apostado por eso. Yo no sé si luego abrirán la historia y contratarán a más gente y tal, pero no están por, yo creo que tampoco están por la labor de rodearse de muchos asesores, ¿eh?
No lo parece.
O sea, que no creo, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Emilio?
De todas formas, Miriam, yo no creo que sea un sitio para echar currículum, ¿sabes? Porque luego te matan a trabajar, o sea que...
Bueno, pero también te matan a aprender, ¿eh?
Eso sí, bueno, sí, si es para hacer un aprendizaje así un tiempito, pues está muy
bien. Vale.
Pero no, pero ahí eso, y luego, pues bueno, no es el dinero lo que se tiene que llevar ahí tampoco,
no.
Porque aquí grandes dineros no corren, ¿eh? O sea, que en ese sentido, tal, pero yo creo que efectivamente eso, han apostado por la por por la seguridad de por las personas en las que confían y por la gente con la que han hecho todo el camino para llegar a donde han llegado, ¿no? Y bueno, y con el tiempo pues se irá viendo. Se supone que eso, como alguien dijo, eso es una carrera de postas, ¿no?
¿Sí?
Y normalmente el carro sigue, la carroza sigue y los caballos cambian, ¿no? Uh-huh. O sea, los que van tirando del carro pues van cambiando conforme va pasando el tiempo, porque no hay que olvidar que esto no es una legislatura, sino que son hay que presumir que son varias, unas cuantas legislaturas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la gente pues cambia, porque entre las cosas, porque eso quema, ¿eh?
O sea, y bastante, me imagino. Han tomado una decisión que tomaríamos cualquiera de nosotros, rodearte de gente que ha estado contigo en el principio, sí, y que ha crecido contigo en lo profesional y en lo personal, y gente en la que confías.
A mí me gustaría señalar que es verdad que por dinero, por esto,
no vas.
Pero, oye, en tu tarjeta de visita poner que trabajas en la casa de su majestad el rey, no, eso farda mucho, ¿no?
Pues sí, es una escuela diaria. Me imagino que estar ahí es una escuela diaria de la que no termina uno nunca de aprender.
La nevera, pues es más complicado.
Ya, bueno, oye, eso también es verdad. Pero, en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo, Emilio, no se puede tener todo.
Es cierto.
Tampoco hay que exagerar.
Rebeca, que estamos aquí de charla y sigues ahí.
Yo como me imagino que el tiempo también apremia, yo tengo una última curiosidad, y es ¿cómo se accede a conocer detalles tan íntimos como que, por ejemplo, en el supervestidor de la reina los vestidos están colgados con la fecha de la última vez que se los ha puesto? O sea,
pues añitos ahí, ¿no?
Añitos ahí, amigos, y buenos amigos que se fían de nosotros. Claro. No, quiero decir que, bueno, pues que los amigos están, bueno, están blindados, o sea, no quieren de ninguna manera hablar, pero hay alguno que en un momento determinado, sabiendo que no vas a hacer mal uso de la información que te va a dar, pues evidentemente te la proporciona, y evidentemente eso pues solamente lo puede saber una persona que ha estado allí dentro, claro, y que ha visto esos armarios o vestidores con las etiquetas puestas, ¿no? Por otra parte, tampoco es una novedad, porque yo, por ejemplo, sí que sabía que eso es lo mismo que hacía la reina Sofía, y eso a mí me lo habían contado, o sea, que tampoco me sorprendió, porque eso deben hacerlo en general en muchas, no solamente en casas reales, yo creo que lo deben hacer también, ¿no?, por parte de gente de mucho que tiene una vida social muy intensa y tal, y que a veces no te puedes acordar lo que te has puesto la última semana.
Que no nos acordamos ni nosotros, como para acordarse ellos. Es una cuestión organizativa, ¿no?
Porque
no,
tienen unos fondos de armario que, claro, evidentemente que no tienen nada que ver con lo que podemos tener los mortales, el resto de los mortales.
Unos fondos que son realmente muy profundos. Emilio, contabais en el libro que desgraciadamente no habéis podido mantener una conversación personal, una entrevista personal con ellos, pero no sé si sabéis qué les ha parecido el libro.
Bueno, el libro, yo creo que fue este último, yo ya no sé. En el caso de la versión inicial de los cuando eran príncipes, sabemos que al príncipe le pareció bastante bien, muy bien.
Bien.
Y que a ella no le pareció tan bien.
Vaya.
Pero yo creo que no, pero ¿sabes por qué? Yo tengo la impresión de que porque se contaban algunos detalles y algunas cosas sobre sus hijas.
Amigo.
Porque conseguimos también, casualidades de la vida, pues hablar con un par de mamás que tienen los niños en el mismo colegio que las infantas, y entonces pues nos dio algunas anécdotas, o sea, pero anécdotas simpáticas, que no creo que sean ofensivas en absoluto, ¿no? Y yo creo que a ella el hecho de que hubiéramos hablado con esas personas y que desveláramos en ese libro bobadas, yo creo que eso no le debió gustar mucho. Y luego, hombre, a ver, como ha dicho Emilio, el libro no es pelotillero, y en el capítulo dedicado a ella, pues se dicen algunas cositas, porque, oye, no se puede hacer un libro que sea todo
copiar la realidad.
Todo,
claro.
¿No? Y, por ejemplo, pues en el tema de la moda, pues en un momento determinado se dice que a veces ha tomado un camino que no parecía demasiado afortunado, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema pues también de los retoques estéticos, también, ¿sí?, pues que un poco lo que se dice, bueno, yo por ejemplo siempre digo que, a ver, la operación que se hizo para quitarse un poco la prominencia que tenía en la nariz y tal, me parece lógica, porque además si eso te acompleja no hay por qué vivir
con ello. No hay por qué sufrir con ello.
Es una tontería. Uh-huh. Pero ya yo creo que he hecho eso, pues es que Leticia es muy guapa. Entonces tampoco tiene tanta necesidad de estarse retocando tanto, pero bueno, y además es que esos retoques son un poco adictivos. Por el hecho, además, de que cuando tú vas a un médico de estética y dices, mire, no, me quiero quitar, disimular un poco las arruguitas de aquí o las de allá.
Terminan apareciendo en otro sitio.
No, y además te lo hacen y te dicen, bueno, además, dentro de 6 meses la espero, porque claro, esto hay que seguir haciéndolo ya de por vida. Entonces, Eso ya crea una cierta adicción que a mí no me acaba de convencer, la verdad.
De todos modos, el hay que recordar que quien nos dijo que a ella no le había gustado demasiado el libro fue ella misma, ¿eh? O sea, que...
Mira, sí.
Bueno, ella dijo, ella lo que dijo, Emilio, es que no se la había leído, ¿eh? Pero luego comprobamos que se la había leído.
Desde la primera hasta la última página, ¿no?
Pues no sé, me imagino.
Hablábamos de las niñas, de la princesa de Asturias y de la infanta. Son muy celosos de la intimidad de sus hijas, son muy celosos de... Yo creo que en el fondo lo que pretenden es que tengan una infancia lo más normal posible, ¿no? Y por eso a lo mejor no les gusta tanto que hablen de las cositas que hacen pues en el cole o cuando van a algún cumpleaños con alguna amiga. Que hemos visto fotografías de la reina en los cumpleaños de una de los compañeros de clase de su hija. O sea que, bueno, en el fondo hacen una vida normal, tampoco tendrían por qué... Pero bueno, allá
hacen,
molesto.
Hacen muy bien en protegerlas porque si no puede ser terrible para ellas, vamos. Además es que en este mundo de la comunicación o de la comunicación o ya entre comillas, que es el paparazzeo y todas esas cosas, eso no tiene límite, así que hacen, y en el momento en el que alguien pone el pie más allá de la raya, empieza a saltar todo el mundo la raya y se convierte eso en un infierno para quien lo tiene que sufrir, ¿no? Así que yo creo que hacen muy muy bien en protegerlas todo lo que pueden, que ya tendrán tiempo de sufrir las inclemencias de la comunicación, así que... Claro.
Pero yo creo que en eso también es difícil encontrar el punto justo de equilibrio, y a mí me da la impresión de que la reina a veces se ha pasado un poquito, porque ha habido veces en que las niñas parecía que estaban, no sé, que no existían, estaban desaparecidas, o sea, apenas se las podía ver en un par de ocasiones. Entonces, si hay que seguir un poco el ejemplo de otras casas reales normales, o sea, como puede ser la de Dinamarca, o la de Suecia, o la de cualquier otro país, o Noruega.
Pues Holanda también ha optado porque sus niñas no...
Sí,
por proteger mucho
sí,
a sus
pero
niñas.
Sin embargo, por ejemplo, llega verano o
eso
llega
verdad,
no sé qué y,
si
hacen,
no pasa nada.
Y van a esquiar y también...
Y también hay una fotografía y
entonces,
no pasa nada.
Entonces aquí yo creo que se escatima un poco más, o sea, se dan menos facilidades, pero bueno, yo creo que también ahora efectivamente que Leonor es ya princesa de Asturias y eso, pues quizá eso empiece también a lo mejor a pensar en poder asistir a algún tipo de acto de representación y tal, porque bueno, pues porque a veces eso forma parte de las obligaciones de la familia real, ¿no? Uh-huh.
Nosotros en Asturias tenemos la ilusión de que suceda como sucedió con su padre y la princesa acuda a los premios, para que ya, bueno, ya vaya sabiendo un poco cómo es, ¿no? Para
pero habrá que esperar.
Un poquito más, claro. Pero que sea su primer discurso, quizá, o bueno,
pues
que
igual
repita un poquito como hizo su padre, que a nosotros nos hizo especial ilusión, que en fin, es una tontería como otra cualquiera, pero nos hizo especial ilusión.
No, es una tontería, porque lleva el título fue una forma,
de
claro,
y,
una
bueno,
forma de distinguir ese título que está unido a los herederos de la corona española desde hace muchos siglos, o sea que esa es la historia.
A la hora de hablar del libro, Emilio, Carmen, y ya para finalizar, ¿os encontrasteis con alguna curiosidad, con algo que no esperabais? ¿Hubo sorpresas?
No.
Yo creo que no. Hombre, nos enteramos de cosas que no sabíamos, ¿no? Claro, porque como hablamos con gente que verdaderamente los conoce, ha estado con ellos, sobre todo con el príncipe que había estado pues toda su infancia, y pues sí, hombre, te enteras de cosas y dices, anda, mira, qué curioso y tal. Pero auténtica sorpresa así de desvelar misterios, no. Pues,
que no debía haberlos tampoco, ¿eh?
Pues no lo sé, yo creo que no. Por ejemplo, Carmen Iglesias, que ha sido su tutora
su
y su profesora también, pues ella, por ejemplo, nos contó cosas de él, de su carácter, de cómo es, por ejemplo, decía, es que le gustan mucho los animales, pero además que es una persona que se ocupa personalmente de sus responsabilidades, ¿no? Entonces contaba cómo uno de los perros que ha tenido, un schnauzer, que en la época que estuvo haciendo el máster en Estados Unidos, en Georgetown, entonces resulta que cuando se iba él, pues el perro intuyó que se iba y estaba nervioso y en un momento determinado vomitó cuando estaba con ella, que estaba dando el perritas. Y entonces no llamó a nadie para que recogiera el vómito del perro. Fue él, se levantó, lo limpió y ya está. O sea, que eso te hace ver también que es una persona y dices, bueno, pues oye, pues es un tema un poquito desagradable, ¿no?
Es un tipo normal.
Es un tipo normal y además era su perro, era su responsabilidad, su obligación y no delegaba a nadie para hacer esa tarea con su perro, ¿no?
O sea, que en los detalles pues sí han podido salir cositas, pues eso es que no sabes porque te cuentan cosas, anécdotas, y, pero en lo fundamental, pues la verdad es que no, sorpresas grandes sorpresas no salieron, ¿no?
No, yo creo que no.
Esos detalles que además contribuyen también a definirle aún más como persona. Podemos saber cómo es, pero con su comportamiento, con sus reacciones, pues le definen aún más o corroboran aún más la imagen que de ellos
sí,
tenemos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la imagen del príncipe, ahora la imagen del rey, yo la verdad es que me sale un poco del alma decirlo, pero es que están dando una imagen estupenda. O sea, sí. Yo el otro día, pues simplemente, ¿no? En las visitas estas que han hecho a Francia, a verlos con Hollande y, ¿no? La reina tan elegante, tan medida, todos sus pasos, ese pasito por detrás que reclamaba
Vivian, que ya está ahí, ¿sí?
que lo hace, ¿no? Pues con la reina, con la esposa del rey Mohamed VI.
Cierto.
O sea, todo digamos que están actuando de una forma que dices, qué bien, ¿no? O sea, porque de alguna manera te sientes orgullosa como española de que te representen
también
ellos, ¿no?
Exacto. Es marca España.
Ese es el gran chollo, donde se evidencia el gran chollo que supone el tener a unas personas con ese saber estar, ese caché y esa que te representen fuera, y eso hemos tenido la suerte, porque eso es una suerte, de haberlo podido ver, pues tanto con los actuales reyes como con don Juan Carlos y doña Sofía. Cierto. Que ha sido, que es un vamos, no sé, es que ves además lo que solucionan, el cómo abren puertas, el cómo adelantan al país sobre otras posibilidades en un concurso internacional. ¿Cómo ayudan la forma tan práctica de ayudar a que España prospere? O sea, que es en realidad lo que se pretende con todo esto, ¿no? Con toda esta cosa de si la monarquía o no la monarquía. En definitiva, la política, que es lo que pretende, pues que España vaya mejor. ¿Y qué es lo que suponen ellos? Pues que ayudan, y mucho. Y cuando los ves en el extranjero actuando, ahí es donde dices, bueno, esto es imbatible.
Sí, yo creo que Emilio estará de acuerdo conmigo también en que el 95% del prestigio que España ha adquirido después de la, vamos, durante la transición y después de todos estos años de democracia, se debe en parte al prestigio del rey Juan Carlos, y esperemos que ahora continúe con el rey Felipe VI, ¿no?
Sin duda, sí.
Pues la charla ha sido fantástica, ha sido una conversación. Hemos descubierto mucho acerca de nuestros actuales reyes, pero también hemos descubierto que son seres humanos mortales como lo somos los demás, y que tienen una grandísima responsabilidad, y que por lo que hemos estado viendo por estos 40, 50 días, están haciéndolo muy bien, han empezado con buen pie, han demostrado los pasos que quieren dar a partir de ahora, y que son una familia, ¿no? La primera familia del país, y que se están comportando como tal. Así que Carmen Enríquez, Emilio Oliva, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE y por habernos presentado Felipe y Leticia Reyes de España, Editorial Aguilar.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicar este tiempo a nuestro libro, claro.
Sí, sí.
Gracias, Emilio. Rebeca, muchísimas gracias por habernos traído este libro para nuestra biblioteca de la noche
te
de COPE.
Te recomiendo leer, porque todavía faltan muchas anécdotas y muchas facetas por descubrir.
No, ¿vale? Lo podíamos contar todo, Rebeca.
Gracias, eso, Rebeca, gracias.
Un beso, gracias.
Un beso.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Cosas que Ángel Expósito hace en pleno programa.
Yo he estado analizando, ahora mismo, entrando y saliendo con alguna gente con la que he llamado. Me ponía encima.
Cosas que Ángel Expósito hace cuando no está en la radio.
Por ejemplo,
ayer estuve en televisión, en Telecinco, con Luis Alegre, que es el número 3 de Podemos. El secretario de la
Así que, entre unas cosas y otras, va recopilando un montón de información que muy pronto va a ser tuya.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
When said to me, meet me down by the gallows tree.
En apenas 4 minutos serán las 3, las 2 en Canarias. Llegará Javier Alfaro y nos informará, nos contará toda la actualidad informativa. Pero antes, unos minutos para ponerle voz a todo lo que nos vienes contando a lo largo de esta madrugada, a través de las redes sociales y también a través del teléfono, a través del correo electrónico que te hace llegar un poquito más cerca hasta la noche de COPE. A través del 950-6006 nos ha llamado Antonio desde Valladolid, pero él es de Cádiz, dice. Dice que prefiere repartirse las vacaciones y dejarlas para septiembre. Nos ha pedido una canción y la hemos encontrado, Antonio, así que sonará dentro de un ratito. En cuanto al helado que le gusta, dice que el de chocolate y el que más raro ha probado es el de leche merengada, y dice que es raro, aunque no lo parezca tanto, porque él es diabético y no hacen muchos helados para que ellos los puedan disfrutar. Pedro Villamanta dice que se queda sin vacaciones porque su mujer trabaja y, bueno, no coinciden a la hora de tener vacaciones. También nos ha pedido una canción, luego la escucharemos. Y Manuel de Ponferrada dice que el helado más rico que ha tomado lo tomó en el año 38. Le costó 5 céntimos de pesetas y era de vainilla. Bueno, lo recuerda, qué memoria. A través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, Javier Cebrián dice que le ha gustado mucho la canción que hemos puesto al principio, le iba terriblemente cruel. En parte del estribillo dice terriblemente fiel y añade, ya sabéis que yo también, dice Javier, os seré terriblemente fiel, cosa que se te agradece. A través de Facebook, la noche de COPE, www.facebook.com/lanochedecope, Pino García dice que nos da las buenas noches, nos dice que nos escucha desde Santa Cruz de Tenerife y nos da las gracias por hacerle compañía. María, voy a ver si esto lo digo bien, Veracoechea, dice que las vacaciones hay que posponerlas porque ahora hay trabajo y después, quién sabe. Así que, Miriam, encantada de disfrutar de tu compañía. Muchísimas gracias por los piropos, María. Isael dice que está trabajando en este momento y si le podemos poner una canción, Lento, que es una canción de Kizomba, que fíjate, nosotros pensábamos que no íbamos a tener esta canción, pues oye, va a ser que sí. También a través del teléfono nos ha llamado Jesús desde Lleida, pide una canción de Hernaldo y pregunta que cuándo me voy de vacaciones. Jesús, es una pregunta que yo también me hago. ¿Cuándo me voy de vacaciones? No lo sé. ¿Eh? Dice que trabajo todo el año. Jesús, tienes razón. No sé cuándo me voy de vacaciones, pero os lo contaré. Yo, si me voy, con una sonrisa os lo contaré. Manuel desde Sevilla dice que en sus vacaciones ha cogido el coche y que se ha ido rumbo por los pueblos que le gustan, que es la mejor manera de disfrutar, sin ponerse fechas y sin ponerse ningún tipo de obligación. Dice que ahora está en casa, tumbado a la bartola. Bueno, pues ahora descansa, Manuel. Y nos ha pedido una canción de Dire Straits, a ver si suena. Estamos escuchando a los Simple Minds con Sinéad O'Connor. Belfast Child se llama la canción y nos la había pedido Oscar McMay. Así que una de las peticiones ya la hemos cumplido hoy.